tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que mejor que yo. Muy buenas tardes. 7 en punto de este miércoles. No sé ni qué día estamos. Como 29 más o menos.
30 ya.
Mira. 30 de diciembre de 2020. Eso sí que lo sé. Que es diciembre, que es 2020, lo sabemos. José Río, ¿cómo estás tú?
Bien. Mejor.
No sé si no más mejor que yo. Yo estoy bien.
Mejor que ayer.
Hay días que uno le cae más el peso a la mochila, ¿te fijas? Cuando uno mochileaba, hay días, momentos que iba ahí embalado y no sentía ahí. Te bajaba el cansancio y sentía ahí cada calcerín que llevaba ahí en la mochila.
Es como cuando uno para. ¿Te fijas cuando uno va en un trekking o en un camino así como con... Y lleváis varios ratos y camina. En un momento tú decides parar porque básicamente tienes que tomar agua, estás cansado. Y después volver es tremendo. ¿Esa es tu sensación?
Sí. Yo no, tengo varias sensaciones en general. He tenido mejores días,
¿Quieres hablarlo, Matías?
Sí. Pero terapia viene después a las 8. Me invitaron a Arturo y Héctor a quedarme y me hacen una terapia.
Como un diván, así.
Necesito terapia. Oye, pero...
Terapia es sueño, quizás.
Sí, en una de esas, sí, bueno, eso me está faltando.
Sí.
¿Tú qué tal, bien?
Yo bien, sí, muy bien.
Tuvimos noticias hoy día.
Tuvimos noticias.
¿Buenas?
Sí, a ver.
En lo general, sí, en lo particular, complicado.
Claro, no es fácil, hay que como organizar los trayectos, reformular probablemente para muchas familias las vacaciones, lo que tenían pensado. Sí. Ahora, una buena noticia porque al menos sabemos que podremos tener vacaciones.
Sí, sí. Bueno, salvo que, por ejemplo, para tocar el tema de nosotros que estamos acá, que nosotros y nuestros vecinos nos comportemos de una manera tal que al menos mantengamos la fase 2 que tenemos. Porque si la seguimos...
De lo contrario.
Seguimos siendo la Gran Broadway, nos vamos a fase 1 y buenas noches.
Qué tremendo lo de la Broadway. Nos va a penar.
La Gran Broadway.
Además, los giles, tiene como nombre película.
Además los giles pagaron 500 lucas.
Nada. Y como están en su casa. Ni siquiera prisión preventiva.
No, 500 lucas por entrar en el galpón, infecto.
Ah, los que pagaron.
A las 5 de la tarde, una fiesta.
500 lucas.
¿Has visto cosas más sórdidas?
Por mesa.
¿Has visto cosas más sórdidas que era meterse a las 5 de la tarde en una fiesta en un galpón?
No, hay que estar muy aburrido.
Hay que cobrar 500 lucas, tienes que ser el guay.
Hay que estar muy aburrido.
Tienes que ser el...
Yo pensé que le habían cobrado esto al señor Aravena. Así como de fianza, ¿no?
No sé quién está lugar.
Estaba bien perdida. Es que no consigo que alguien pague 500 lucas por ir a la Broadway.
O sea, a mí me tendrían que pagar 500 lucas.
Y ni eso.
Mi hijo me hace esa pregunta de repente cuando decía, uno está bien cansado en la noche y uno nunca quiere acostarse, te dicen, qué ganas, si alguien me invitara a un carrete. Y yo le digo, me tendrían que pagar $1,000,000 para salir. ¿Verdad? O sea, como diciendo, y ellos que pagarían $1,000,000 por ser.
Si fuera necesario.
Ahí no ve la distancia a la cual está. Yo le digo, qué sabia es la naturaleza.
Menos
que
mal.
Tú pagarías por algo que yo no haría ni que me pagaran eso mismo. Le dije, tú tranquilo, yo todavía también pensaba.
Que era inagotable, incombustible.
Y que mis papás estaban locos. Así que eso, la naturaleza hace su pega.
Sí, te va templando. Moderando.
Así que, no sé por qué estamos hablando de esto, bueno, porque nos hablaron de las vacaciones.
Nos hablaron de los permisos y de, bueno, todo esto que vamos a tener que como rearticular los meses que vienen. Bueno.
Tal cual.
Bueno, hemos acostumbrado a improvisar también un poco.
Sí.
Total. Este año nos ha preparado para las incertezas.
Yo la tarde antes voy a ver. Lo que sé es que tengo pedidas vacaciones y que no estoy disponible a cambiarlo. No sé si me voy a ir a Deo, paracaídas, en un dron, lo que me dejen. Pero
de que te tomas vacaciones esos días, te las tomas.
Por el bien común de mi familia y de ustedes.
De todo.
Si yo ya siento que estoy a rato escapando.
¿Sí? ¿Escapando de quién?
No,
escapando de tus fantasmas.
Oye, bueno, eso lo que ocurre es la noticia de hoy día.
Sí, esa es la gran noticia.
A duda, la noticia de hoy día. Otra gran noticia es que en la mañana temprano, bueno, lo habíamos comentado porque se filtró en la prensa británica, Inglaterra aprobó la Oxford AstraZeneca. Y Chile no tiene por ahora de esas para que no vayan a hacer fila.
Pero sí tenemos contrato.
Segundo
con ella.
Trimestre, 4 millones de dosis.
Ya.
segundo trimestre.
Ahora, me pareció una cosa súper rara, Matías, bueno, que ahora ya son distintas y no operan juntos y es una de las muestras del Brexit, pero todos los problemas que ha puesto la Unión Europea para dar la aprobación a la AstraZeneca, han dicho que les falta información, que no han mandado informe, había toda una situación ahí. Puede ser un gallito quizás medio político también, ser. No sé.
Y el presidente de la República hoy día... No, el presidente está desbocado.
Está desbocado. Aprovechando. O sea... 33, a los 33.
O sea, pero ¿qué papelito los 33? Hoy día se mandó una puesta en escena para un bono de 200.000 pesos.
Sí, como con la gente sentada, colores.
Sentada y caminando con un...
Lo había hecho antes también cuando entregó, ¿te acuerdas? Este subsidio, estas casas en San Felipe, creo que fue.
Los Andes.
En Los Andes. Y también tuvo una parafernalia, el abrazo, ¿te acuerdas?
Sí, no, ahora habló con mascarilla, aprende el hombre.
Ya, ahí,
¿no?
Sí, le dice.
Pero está todos los días, metabono. A mí nunca me ha parecido muy legítimo ni de este ni del gobierno que viene, ni del pasado.
El bonismo.
El gobierno de Chile le entrega... ¿Qué gobierno de Chile, si arbitrariamente, puede entregarle a los de la salud 100.000 pesos o 200.000 pesos? ¿No son acaso esas políticas de Estado que tienen que ser discutidas? Claro. Porque si el gobierno de Chile hoy puede darle 200.000 pesos, por merecidos que sean, a los trabajadores de la salud que se han sacado la mugre, como diciéndole, miren, lo he pensado y les voy a dar 200.000 pesos. Plata que no es de él. No. A mí me pareció, y me ha parecido de Piñera, de la presidenta de Chile y del que venga también.
Ahora, es un bono largamente discutido.
El bonismo, leninismo. Sí, el bonismo. A mí me parece bien cuando es un... Puede ser el bono... Ok, de aquí en adelante vamos a tener bono marzo. Sí. Es una política que se discute. Claro. Y está en el presupuesto y está... Pero como que, como lo planteó el presidente Piñera hoy día, a mí no me pareció para nada. Diciendo como... Porque la verdad que su gobierno le va a entregar 100.000 pesos. No, eso es parecido a la... Claro. Es cuando regalaban anteojos para las campañas. No,
a la operación lente.
Sé que no. El lente humano, deja que me lo compre yo, no me lo regales tú.
Operación lente. Sí. Oye, pero ¿sabes lo que pasa? Que además lo presenta como una cosa, se nos ocurrió dar este bono, pero es un bono que vienen discutiendo hace mucho tiempo los trabajadores de la salud con el ministro París. ¿Te acuerdas que hubo un momento de harta tensión, incluso hace un mes atrás, un poquito más, respecto a este bono? Después se siguió avanzando en esta discusión y hoy aparece este como super bono, que en el fondo tampoco es como que una dádiva del gobierno.
Es que está planteado, a mí me pareció que lo planteó como una dádiva. A mí solo exactamente, me gusta. Presidentes dando dádivas, nones. No. Gracias.
No, feo.
7.8, eso sí. Estás en duda.
Nada personal.
Enrique Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
No, a ti sí que te durísimo, ministro, contigo.
¿Por qué? Lo tiene ahí.
Un solo
corteado.
Lugar. No, va a matar un solo lugar. Sí. ¿Qué va a hacer?
¿Lo elegiste?
No. Cada vez se pone más complicado, po.
¿Y elegiste con quién?
Este es como el Sol del Pacífico, va de playa en playa. Y sí, si le dicen aquí en la radio, el Sol del Pacífico. Y qué antiguo el Sol del Pacífico. Sí, porque una micro que andaba
de Valparaíso. Sí, me acuerdo con la Sol del Pacífico.
La Terror del Pacífico, le decían.
Sí, como por la costa.
Sí, pues bueno, este muchacho que este millennial va de playa en playa. El Sol del Pacífico, le dijeron ahora.
El rey de playas y piscinas.
Y la verdad que yo leí entre línea al profesor París Mancilla que quiso transferirse a Enrique Javier, pero no lo dijo porque...
No se atrevió.
Pero cuando dijo un destino, yo creo que estaba pensando en Enrique Javier. Un destino, gente como tú, un destino.
¿Qué sentiste? ¿Desolación?
¿Vamos a informar a través de las redes sociales cuál es el destino elegido?
Sí, vamos a contar. Sí, pero nada, igual... un poquito de aire porque en algún minuto dije las vacaciones se acabaron, este poquito de aire igual se agradece.
Ah, ya. Sí. O sea, tú eres de los...
Todavía quedan hartas dudas que vamos a ir resolviendo con el paso del tiempo. Hay gente que dijo, me voy a cambiar a vivir a Arica y voy a poner destino Punta Arena, voy a pasar recorriendo Chile completo.
Perico te va por Chile.
Pero hay hartas dudas sobre los permisos de vacaciones. Todavía quedan a ver si vamos a poder resolver algunas de esas.
Yo tengo un problema de residencia, porque entre el canal y este y la radio no vivo más que en mi casa. Entonces, la autoridad sanitaria.
Elige la comuna que sea más bien portada.
Me va a pasar un parte, me sirve, señor. ¿Usted dónde está más? ¿Ah?
Pero,
¿dónde está? Usted dice que vivía en tal calle y resulta que se la pasa en el
canal. Pero bueno, ¿vamos con los titulares?
Vamos.
El ministro de Salud, Enrique París, defendió la decisión de otorgar un permiso de vacaciones a quienes se encuentren en zonas en fase 2 y apuntó a la importancia de la salud mental. El titular de la cartera enfatizó que el permiso va a ser bastante controlado y la gente tiene derecho a salir de vacaciones y también el derecho a ir a ver a su familia en regiones, junto al derecho de tener unos días de libertad, ya que hemos estado sometidos a muchos estrés y una situación difícil desde el punto de vista sanitario. El titular del Interior, Rodrigo Delgado, informó hoy que encargó un monitoreo de redes sociales para identificar convocatorias a fiestas clandestinas que se puedan realizar estos días. Esto luego de lo ocurrido ayer en la comuna de Pudahuel, donde se detectó una fiesta clandestina en el centro de eventos Espacio Broadway, hecho por el cual el gobierno se creyó. Más temprano, el ministro Enrique París señaló que estas personas ignoraron las recomendaciones sanitarias y desafiaron a la autoridad. Y noticias del mundo, 22 muertos y más de 50 heridos dejó un ataque explosivo en el aeropuerto de Aden, en el sur de Yemen, cuando ministros de Estado llegaron hacia ese terminal. El gobierno yemení culpó del ataque a los rebeldes hutíes, con los que están en guerras desde finales de 2014. Sin embargo, este grupo se desvinculó del hecho y también lo condenó. Y en el deporte, el delantero del Inter de Milán, Romelu Lukaku, analizó el momento del club italiano y aseguró que el equipo necesita líderes dentro de la cancha, poniendo a los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez como ejemplo de ello. El belga asegura a Sport Magazine que solo con esa actitud se puede activar mentalmente un cambio como equipo y dar vuelta cualquier partido.
Gracias, Quique.
Muchas gracias, Enrique Javier.
Gracias a ustedes.
7:11, estás en Duna.
Nada personal.
Me ocurrió incluso los que pillen saltándose una barrera sanitaria, castigo.
¿A cuál?
Mándalo a la Broadway.
O a la que estábamos buena. Viendo recién. Bueno, ¿viste la fiesta que
viste? Habilitamos la Broadway como zona de castigo.
Pero bien cerrada.
¿Sabes qué?
Te fuiste a la Broadway. Al sol, exactamente. Con Maya Kiwi negra.
Y, ¿ah? y a las 5 de la tarde. Y sí. Gratis, ni siquiera pagando las que necesitan Luca por Girna. Ya, gratis, ya suficiente castigo. Ya suficiente castigo.
¿Por cuánto tiempo?
Señor, ¿está su pasaporte sanitario? No, lo que pasa es que mi residencia... Ya, a la Broadway, te fuiste.
Sí.
No, nunca más.
Oye, lo caro que son, 2.5 millones por persona en el auto.
¿Así es?
Igual es disuasivo.
¿Sí?
Cuatro yo, ¿no? ¿Se pillan ahí?
No. No
sé. Tengo tantas cosas.
Oye, bueno, a ver, los números de hoy...
Sí, oye, una súper noticiosa jornada.
No fueron tan... está bien, a ver, miramos, no, pero son 1.900 casos. Sí. Pero
es que, ojo con estos 1.900 casos,
diría yo. Hay que mirar las semanas, ¿no es cierto?
Sí, y sobre todo porque acuérdate que son días que estuvieron bien marcados por las fiestas de las Navidades. Entonces, cuando pasan esos acontecimientos, la gente suele ir menos a ¿cómo se llama? A hacerse los exámenes. La búsqueda activa de casos también es menor. Entonces, yo creo, ¿te acuerdas para el 18 que también pasó que hubo un par de retrasos en los días y después se pegó un pequeño saltito?
Sí, claro.
Probablemente eso está pasando.
¿Estamos en eso? O sea, estamos más arriba y estamos los...
no tengo idea, estoy especulando, pero siguiendo la trayectoria de la curva, ¿cómo ha sido? En general, pasa eso cuando pasan estos días, que hay varios días, que en este caso fueron 3 días, fue viernes, sábado y domingo, que estuvo más lenta la cosa.
1961 casos nuevos, positividad del 7.51%, 11 compatriotas muertos. Sí. Esos son los números gruesos.
Sí, llevamos una semana ya con más de 13.000 casos activos.
Sí.
Lo que es bastante alto. Y también se anunciaron varias medidas, bueno, lo de los permisos, pero también se anunciaron los protocolos para la prueba de transición, la ex-PSU.
Sí, que es 4 y 5 y 7 y 8.
7 y 8, exactamente. Así que hubo bastantes anuncios. Los protocolos de la, cortito si quieres, de la PTU.
PTU.
Es tarjeta de identificación y carnet de identidad, lápiz grafito número 2, portamina HB o goma de borrar, mascarilla y se sugiere llevar una de recambio. Alcohol gel al 70%. Además, se recalcó que se debe evitar llevar mochilas, bolsos o carteras. Bueno, así con la prueba. En términos de los permisos, ya sabemos, es un permiso de vacaciones que se puede sacar entre el lunes 4 de enero hasta el 31 de marzo. A un solo destino. Hay que indicar el día que se saca el permiso, hacia dónde se va, y cuando uno regresa se pone la fecha de regreso.
Habló el ministro sobre ¿qué tiene que, qué puedes hacer en ese destino?
No que yo oyera esa parte.
Te invento. Fíjate. Saco yo Santiago destino Viña.
Uh-huh. Y ¿se puede ir a Concón?
Estoy en Concón.
No lo habló, pero lo habló hoy, la entrevistó el Polo a la presidenta, a vicepresidenta ejecutiva de FedeTour, y ella explicaba que no.
No puedo ir a Concón, si estoy en Viña.
No, tú tienes, es un destino. Entonces,
una comuna.
Claro, si tú dices Viña, es Viña. No, porque tú estos viajes a la carretera Austral, nones.
Nones, el mochileo, ¿qué decir?
No, qué decir, pues imagínate.
Pero es complejo, por
solo lo que diga la fase.
Sí, pero es bastante complejo en algunos lugares donde, por ejemplo, tú te vas a quedar, voy a poner un lugar de la carretera Austral, un lugar que yo no conozco, pero tú te voy a poner Futaleufú.
Ya.
¿Ya? No lo conozco. Entonces, y tú vas y te vas a instalar una cabaña en Futaleufú. Listo, no voy a moverme de ahí, pero tienes que ir a lo mejor al supermercado a comprar
la palena,
carbón. Qué sé yo. Y no sé cuál es el lugar, y si queda en la comuna del lado. Porque en la comuna en la cual te vas a quedar, entonces, bueno, esto es
tema. No, de criterio, sí, yo creo que hay un tema, ¿no? Sí, yo creo que hay un tema que hay cosas que ir dilucidando, que se van a ir arreglando en el camino, nos tendrán que decir. Y claro, si la comuna de Futaleufú, por ejemplo, está, no hay nada o hay muy poco. Me imagino que la comuna al lado, que no sé cuál será, Palena, pongámosle, está al lado y sí está abastecida, me imagino que serán ciertas...
Claro. Por ejemplo, yo estoy permisos. En Kemchi, quiero ir a Ancud, por ejemplo, porque hay supermercados más grandes. ¿Podré ir? Fuera el caso, no es que vaya ni a Kemchi ni a Ancud, pero podría ser. Ya, pero en todo caso nos abrieron la ventana y creo que se zanjó el problema matriz, que era cómo se iba a balancear, a equilibrar, a compatibilizar lo sanitario y lo económico y salud mental. Creo que son tres cosas, no solamente lo económico. Lo sanitario, porque bueno, el bicho puede viajar una vez, pero se la puede llevar viajando. O sea, si yo me voy a Futaleufú, de Santiago a Futaleufú, y si Futaleufú me hago la vuelta,
claro,
ando paseando el bicho, o el eventual bicho, porque yo me puedo ir sin saber que lo tengo, si ese es el problema, o ser asintomático.
O pagártelo allá y después andar transmitiéndolo en las otras comunas que decidiste visitar.
Y lo económico, porque es muy importante, porque lo económico es social, son familias que requieren poder tener actividad económica en los lugares donde están reciben, me refiero,
sí, al turismo. Y además lugares, Matías, que se han preparado todo el año para esto. Lugares que no pudieron abrir desde marzo en adelante, estuvieron prácticamente cerrados, y que han ido cumpliendo paso a paso y con mucha responsabilidad las propias medidas que le ha puesto el gobierno, tanto el Ministerio de Economía como la Autoridad Sanitaria, y han ido haciendo un montón de mejoras y cuidados en sus propios establecimientos para poder recibir a los turistas. Entonces, cuando tú ya, además de lo difícil que ha sido este año, has hecho inversiones para poder abrir las puertas en la temporada alta, que le digan no, fíjate que no.
No se vale.
No, pues no se vale.
No se vale, escuchado.
¿O quién me paga toda mi inversión?
Tal cual. Salimos entonces de esa. A mí me gustó mucho lo que dijo la subsecretaria Daza hace unos días, que darle certidumbre a lo que viene. Porque está la cancha rayada. Va a variar. Puede variar dentro de esta cancha rayada. ¿Qué puede variar? Que su comuna, que mi comuna, que tu comuna, José, cambie de fase y pase fase 1 si le va mal.
Sí.
Porque no ha cambiado. Si hoy día está en fase 2, puedes hacer A. Si mañana baja a fase 1, no puedes hacer A.
Claro.
Y eso no es culpa del rayado cancha, es culpa de tu comportamiento, del mío, de que pasamos de 2 a 1.
Lo otro que se ha anunciado, no oficialmente, pero es que ya conocida estos permisos, ¿existe alguna posibilidad de que ciertas comunas en Santiago puedan disminuir, pero también avanzar de fase? O sea, también podría ser el caso de que si una comuna se portó muy bien, pase a fase 3 y ahí le cambia el panorama.
¿Cambia el panorama? Mira, sí, esta radio queda en Las Condes. Uh-huh. Está en fase 2.
Sí.
Yo vivo aquí, ¿okay? En esta radio. Y yo me voy a ir a Viña, por ejemplo. Fase 2.
Sí.
Pido mi permiso. Todo ese entramado, todo eso que hemos entendido hoy día, si esta comuna pasa a fase 3, ¿ya no tengo que pedir permiso?
Para ir, yo me imagino que la de fase 2 sí puede ser.
Si
tú vas a una fase 3, no.
De fase 3 a fase 3 no corre permiso de vacaciones.
Y el gran problema, no lo necesitas, la fase 3 ya es distinto. Esto es específico para la fase 2.
Ah,
¿y por qué ¿Y por qué? Porque toda la región metropolitana está en fase 2 hasta el momento. Sí. Y el 70% de los viajes del turismo se produce desde la región metropolitana hacia el resto de las regiones. Pero si, por ejemplo, hay una persona que está en Futaleufú nuevamente, fase 4, y quiere dirigirse a lo mismo, Pozo al Monte, fase 3, no pasa nada.
Ya, mire qué buen. Ya. Otra pregunta, señora ministra. Te faltó decir sí, la va a contestar.
Ahora va a hablar el señor Matías del Río.
¿Ah? La va a contestar Enrique Javier.
Me gusta cómo se llama el ministro París, que anuncia a los que van a hablar. Y ahora va a hablar. Sí. Dejo con ustedes.
Es un verdadero matinal, sí, es un gran presentador. Sí. Oye, hablemos un segundito de vacunas del presidente ya. Piñera, señor, que ya viene en vuelo.
Sí.
Alberto Rojas viene volando. esa es una obra de Neruda. Alberto Rojas viene volando. Sí. Bueno, BioNTech viene volando. 11.700 vacunas llegan mañana. Y por lo que yo entiendo, por lo que he sabido, estas son vacunas que se van a destinar también a funcionarios de la salud, pero a la zona norte. Antes se fueron a Magallanes, se fueron al Biobío y Araucanía, ahora se van al norte del país. Y un segundito antes de dar la saludar a nuestro invitado. Se aprobó hoy en Inglaterra la vacuna de Oxford AstraZeneca, que había tenido una suerte de algunos
camino más serpenteado, claro.
Pero Europa, después del Brexit,
Unión Europea,
Europa es una cosa, Inglaterra es otra, pide más datos a la vacuna de Oxford. La agencia, que un poco la FDA, que es europea, la EMA, requiere de más antecedentes antes de aprobar su uso en el continente. Como diciendo, miren, si quieren úsenlo ustedes, los británicos, claro, pero acá me trae más antecedentes, por favor, dijo EMA, que para la aprobación, respecto a la aprobación del Reino Unido, advirtió que en la Unión Europea el procedimiento es otro. Tiene cara de situación política más que sanitaria.
Sí, bueno, pero tiene una
cara
complicación
de, usted se quiso ir de aquí,
asuma,
aquí las cosas son distintas, tráigame una fotocopia, un certificado de nacimiento y un, qué sé yo, un certificado de notas con traducción. Sí,
legalizada. Pero hay otro problema, Matías, que la EMA al parecer siempre es un poco más lenta y engorrosa, porque claro, tiene que hacerse eco y servir de marco para muchos países que tienen legislaciones distintas. Por lo tanto, son muchísimos más los requisitos que se deben cumplir.
Tal cual. 7:00 p.m, 23 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
José, ¿cuál es la enmienda? ¿Es la segunda enmienda, la tercera enmienda?
La tercera, ¿no? Tercera enmienda? Creo.
Mario de Fortes, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Bien, pues me van a presentar cómo aparece la solución del rifle, por lo que estoy escuchando.
Pero,
no,
pero,
o sea,
¿qué oficio ya, ¿eh? ¿Qué oficio en entrevista? No. Pero claramente le han hecho la broma y uno se acuerda o hace la comparación con la discusión que se da en Estados Unidos con toda frecuencia sobre la posesión de armas, ¿no?
Sí, por supuesto, obviamente, saludarte, Josefina, también Matías. Obviamente allá la cosa es completamente distinta. Yo no he planteado que la gente se arme, no he hecho un llamado a armarse ni nada por el estilo. Consultado por la posibilidad de restringir las armas a los particulares, la verdad es que yo creo que hay que ser estricto, y más todavía, esto se modificó recién en 2015 y se endureció mucho en el examen psiquiátrico. Carabineros verifica dónde uno guarda el arma, en qué condiciones, si tiene llave o no tiene llave. Yo le agregaría un test además práctico, no solamente el teórico, y con todo, si alguien cumple todos los requisitos, está consciente de lo que significa tener un arma, que es una cuestión no menor, también he sido muy claro en eso, hay que pensarlo mucho, no es llegar y tener un arma en la casa. Y con todo, un particular, una persona con antecedentes intachables, quiere tener un arma en su casa, yo creo que no se lo deberíamos prohibir. Eso es lo que he dicho.
Claro, no hay, Mario, ¿qué tiene distinto a la legislación actual?
No, es que hay dos o tres propuestas que hablan de prohibir las armas en particulares. Hay una de la Fundación Chile 21, que es una fundación súper responsable, que tienen algunos expertos en seguridad ciudadana con los que me ha tocado debatir, y que yo, la verdad que hay cosas que he estado de acuerdo con ellos, pero en esta no. Ellos dicen prohibir completamente las armas en manos de particulares. O sea, ustedes o yo no podríamos comprar un arma para tenerla en nuestras casas. Yo en eso no estoy de acuerdo. Matías Walker me emplazaba también en súper buena onda, pero me decía que las armas que estaban en las casas eran las que nutrían a los delincuentes. Yo les quiero decir que eso no es así. Las armas que se han encontrado, las decenas de armas que se han incautado en los últimos meses, al narcotráfico, al crimen organizado, no vienen de casas de particulares, no se las robaron a un señor que la inscribió en su casa y la tenía guardada en el velador. Son armas que vienen de contrabando. Tenemos un grave problema de contrabando de armas hoy día y de municiones. Por lo tanto, el decir o el suponer que las armas que yo compro, que tengo en mi casa, va a terminar en manos del traficante que está hoy día disparando en la noche para avisar que llegó droga, eso no es efectivo.
Ahora, en el caso del narcotráfico, claro, tengo entendido que no, pero hace poco conversaba justamente yo con un carabinero de alto rango y decía que en el caso, por ejemplo, de las bandas estas que paran a la gente, por ejemplo, en las carreteras, en las autopistas interurbanas, que no son armas tan mayores como las que usa el narcotráfico, habían estudios que decían que la mayoría o muchas de ellas, no sé qué porcentaje, venían de asaltos en las casas, desde ahí las extraían justamente.
No, yo no he visto ningún estudio. Estuve en la Comisión de Seguridad Ciudadana y estuve en la Defensa, fui ministro de Defensa hace poco, discutimos este tema del control de armas y la verdad es que no hay estudio, no vi ninguno que diga eso. Efectivamente hay una presunción. Lo que se está notando mucho en estos grupos menores que no tienen la capacidad de adquirir armamento en el mercado negro es el que se adaptan armas que no están destinadas a disparar balas, digamos, munición de fuego, y se adaptan y se usan en esto, se está encontrando mucho eso. Y tú en cualquier armería vas y compras sin ninguna restricción, porque son armas a gas, que disparan un proyectil mucho menor, no es un arma de fuego, y te puedes comprar una pistola idéntica a la pistola, no sé, cualquiera, para que no nombrar alguna. Y esas las adaptan, y la subsecretaria Martorell daba cuenta, y que creo que ha hecho un gran trabajo por lo demás, Katy Martorell en esto, daba cuenta de una banda que detuvo la PDI, que también hace un tremendo trabajo, que se dedicaba a eso, a adaptar armas. Ahora, con todo, esto es como el COVID, porque vamos a sancionar a los irresponsables por los responsables. Yo creo que la gente tiene derecho a tener un arma en su casa si cumple los requisitos, si es responsable, si pasa todos los controles, el perfil psiquiátrico. Ahora, a diferencia de antes, te exigen un lugar seguro para guardarla. Y además, yo lo que más hago hincapié, que tenga conciencia de lo que significa tener un arma en la casa, porque no es llegar y tenerla. Con todo, si alguien lo cumple eso, yo no soy partidario de restringir la posibilidad de tener un arma en tu casa. No me parece que sea correcto. El problema que tenemos es que los delincuentes están armados y hay que quitarle las armas a ellos, pero no a las personas de bien, a la persona que no ha cometido nunca un delito. Es polémico, claro. No pensaba generar esta polémica, pero lo digo desde lo que siento. No voy a ir a los, no sé si es popular o impopular, pero creo que no es correcto.
Yo me perdí porque vi la noticia ya producida. ¿De dónde sale esta noticia? ¿Es un anuncio o es una pregunta que le hicieron en
una
entrevista?
Es una entrevista en la mañana en Radio Universo donde sale el tema. Ay. Y yo fui muy claro, dije, mire, yo tengo armas, incluso me preguntaron cuántas, qué armas, etcétera. Yo he usado el arma, y como carabinero me tocó disparar arma y que me dispararan a mí, y yo sé lo delicado que es tener un arma en la casa. Y mira, temas técnicos, no es lo mismo un revólver que una pistola en términos de seguridad, si la va a tener un niño cerca. Hay tanta cosa práctica que la gente tiene que saber antes de tomar una decisión difícil como la tomar usar un arma. Hoy día no se exige un curso, no te exigen que la sepas usar, que la hayas disparado alguna vez en tu vida, que hayas escuchado el disparo de un arma. Eso, al menos yo creo que habría que agregarlo en la legislación, pero con todo vuelvo a insistir, ¿por qué enfocamos el esfuerzo en las personas que tienen, a mi juicio, el derecho a la posibilidad de defenderte dentro de tu casa? Si tú tomaste esa decisión, si, no me parece, yo no estoy de acuerdo con eso y lo voy a seguir defendiendo porque, y lo he dicho siempre por lo demás.
Mario Desbordes, ¿cómo fue la experiencia del ministerio? Fue breve. ¿Cómo fue la relación? ¿Cómo fue la salida? ¿Cómo queda la relación con el gobierno?
La relación con el presidente muy buena, muy muy buena. Entré en un momento complejo en la relación mía con el gobierno, porque lideré el primer 10%, que me parecía completamente justificado. Yo sentí que no había alternativa en el momento en que había mucha gente que no tenía cómo pagarle las imposiciones a sus trabajadores suspendidos, por ejemplo, mucha pyme que me agradeció y coincidía, fíjate ese dato. O mucha gente que no tenía para cumplir lo mínimo en su casa. Bueno, la relación no estaba buena. En ese minuto, claro, yo subiendo las encuestas, etcétera, y por eso hubo mucha especulación. ¿Por qué te meten al gobierno? ¿Por qué te llevan al gobierno? el presidente me planteó varias cosas que eran importantes y yo acogí el llamado sin insistir porque me parece que es lo correcto. Y dentro de las cosas estaba el pasar un octubre difícil sin Josefina, Matías, no sabíamos qué iba a pasar el primer aniversario del 18. Y yo salí con alguna frase dura, se me criticó porque yo dije que no íbamos a aceptar que ninguno de estos angelitos con molotov atacara a un militar. Teníamos encima el plebiscito, no sabíamos qué iba a pasar, las Fuerzas Armadas a cargo del orden público. Y también, ¿por qué no decirlo? También era importante para el gobierno mostrar figuras del apruebo en el momento que ya era un hecho de la causa que iba a ganar el apruebo. Y había algunos agoreros que decían, si ganan el apruebo por mucho margen, van a ir a La Moneda a tomarse el palacio y a exigir la caída del gobierno porque el gobierno va a tener una derrota gigante. Era importante también mostrar figuras del apruebo, y había como Ignacio Briones, la Carla Rubilar, Cristian Bonkiewicz, con Carlos Llobet, pero había que agregar un poco más y que quedara en evidencia que el gobierno no estaba abanderizado por una u otra opción, las dos legítimas, y también eso era necesario. Y luego sacamos temas adelante con el trabajo de su secretario de Defensa, Cristian de la Maza, Pablo Urquiza, el jefe de gabinete, y la colaboración de los comandantes jefes y las Fuerzas Armadas, como la política de defensa, que estaba bien avanzada, pero estaba frenada. El ley de inteligencia estaba frenada en el Congreso. Y gracias a la buena llegada que tengo con mis ex colegas diputados y diputadas, y el buen trabajo de Pablo Urquiza también, logramos destrabar el proyecto de ley de inteligencia, que ahora se está votando y se está aprobando de manera ya permanente los artículos, y eso sigue avanzando. Hicimos algunas pegas.
Ahora, Mario del Borde, también eso es muy importante, pero usted cuando entró al gobierno gozaba de una alta popularidad en las encuestas, era uno de los políticos mejor evaluados, y hoy al menos en las encuestas presidenciales su nombre ha perdido fuerza, incluso en la última encuesta CADEM sobre las primarias dentro de la derecha, usted sale bastante perjudicado quizás con respecto a otros candidatos. ¿Cree que este paso por el gobierno le jugó en contra en este camino?
En términos de encuesta no hay duda que sí. Yo la CADEM me la tomo a beneficio de inventario porque siento, más que por lo que como yo aparezco, Felipe Kast, que es un senador destacado y que le tengo harto aprecio y respeto, no marca dos puntos. Y no conozco ninguna encuesta donde Joaquín Lavín no sea el gran candidato a derrotar, el que la lleva en mi sector, en todas las encuestas. Por lo tanto, a mí me sorprendió mucho la CADEM. No por mí, no por eso, que yo no espero marcar en este minuto. Estoy recién hace dos semanas saliendo de vuelta al gobierno y efectivamente desaparecido en términos de encuestas. Estaba marcando muy bien, marcada en la presidencial, etcétera, menos que Joaquín en todo caso, pero eso se termina. Yo viajé por Chile a muchas regiones y siempre tomé una decisión que me parecía la lógica. Me limité a las actividades con las Fuerzas Armadas. Yo no partía a la ciudad a hacer una conferencia, a recorrer, a reunirme con autoridades políticas. Me limité exclusivamente a las reuniones intracuarteles. No me parecía que era lo correcto, por respeto a las Fuerzas Armadas. Hice algunas entrevistas políticas por aquí y por allá, pero sabiendo que esto me significaba sumergir un poco, y la consecuencia son el que no aparezca hoy día en la encuesta, y está bien, no tengo problema con eso, y hay que trabajar duro nomás, mostrar el trabajo y lo que uno puede plantearle a la ciudadanía para ver si vamos recuperando en las encuestas. Pero sobre todo, aquí lo que importa son dos cosas: la elección de gobernador regional, primera vez en la historia de Chile, la elección de los alcaldes y concejales, que es una elección que es muy importante, y por supuesto, no hay duda, la elección de los constituyentes, que son, creo, la elección más importante en 40, 50 años, son aquellas personas que van a redactar la Carta Magna que nos va a regir y nos va a guiar los destinos de Chile en los próximos 50 años. Y respecto de la presidencial, hay primaria. El candidato único, lógico para todo el mundo, era Lawrence Wolver en 2013 por nombrar la última primaria muy competitiva y no llegó a la primaria por razones que conocemos. Yo soy amigo de Lawrence, yo creo que no fue justo eso, pero bueno, sucedió. Pablo Longueira se salió del Ministerio de Economía 15 días antes de la primaria, marcando cero, y ganó la primaria, por lo tanto, esto está abierto todavía. Hay mucho que hacer. Lo importante es que de la primaria salga fortalecido la o el candidato de Chile Vamos, y en eso tenemos que trabajar todos juntos. Haciendo propuestas, marcando nuestros puntos de vista, pero con mucho respeto, mucha lealtad entre nosotros.
Mario de Forces, ¿desde cuándo tiene en la cabeza ser candidato o aspirar a una candidatura presidencial?
Me aparece en la cabeza cuando empiezo a marcar un poco el año pasado, pero no lo veía como algo factible. mi intención era ser candidato a senador por la región metropolitana, me encuesté, me iba muy bien, la única persona que me ganaba notoriamente por lo demás era en ese minuto Pamela Giles, antes de los 10%, por eso cuidado con los que dicen que la Pamela Giles es espuma, que se va a bajar en cualquier minuto. Está más consolidado el liderazgo de Daniel Jadue, que hoy día está pasando segunda vuelta en todas las encuestas también. Es una advertencia para los que creen que esas dos figuras son algo pasajero. Y pensaba hacer candidato a senador, pero no puedo, porque soy ministro, tomé una decisión, no renuncié en noviembre, porque no era lo correcto. Y bueno, hoy día está la posibilidad, tengo el apoyo mayoritario en el partido, mi partido me ha nominado en todos los consejos regionales que se han hecho hasta la fecha, hasta ahora. Y creo que el partido tiene que poner una carta, la mejor que tenga. Si soy la carta que el partido pone, enhorabuena, porque creo que tenemos que hacer la primaria más fuerte posible, lo transpiremos mucho, todos los candidatos y candidatas, para que Chile Vamos tenga una muy buena opción de repetir gobierno. Si no hacemos eso, si no nos tomamos en serio lo que está pasando, corremos el riesgo de que le entreguemos nuevamente la banda presidencial a alguien de la oposición, y en este caso incluso a alguien del Partido Comunista o del Frente Amplio.
¿Y no le duele en ese sentido que su partido, en el cual usted ha tenido una participación sumamente importante, logrando incluso que se convirtiera en el partido más grande de Chile, hoy esté dividido entre el senador Chaguán, entre el ex presidente del Banco del Estado, Sebastián Sichel, y usted, que el apoyo no haya sido más claro, más expreso, así como lo hizo, por ejemplo, el PRI?
No me duele para nada. Primero, hay un diputado que está full, Sichel está bien. Aparecen en los medios 3, 4 diputados y a los 2 minutos me llaman y dicen, no es cierto, nadie me ha llamado. Pero está bien, si fueran 3 o 4 también, no tengo problema con eso. Lo mismo con Francisco Chaguán, que es un senador súper destacado, al que yo le tengo aprecio, aunque en el último tiempo ha andado un poco tensa la cosa, y él tiene todo el derecho a postularse. Josefina, yo solo un tema de historia. Sebastián Piñera, el 2005, arrasó en el Consejo General cuando fue nominado, y las peores críticas, lo más duro, le vino desde el propio Renovación Nacional. Sí. Cuando Andrés Alamán fue candidato hace 7 años, había 8, 9 diputados, 2, 3 senadores y senadoras que estaban por Lorenz Góngora, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
Entonces, esto es así, pues el partido es así. Yo ahora creo que está mucho más alineado conmigo que lo que estuvo con ellos en su minuto, pero es legítimo. Si alguien está con Sebastián, tiene todo el derecho del mundo, a mí no me complica. La primaria hay que ganarla más allá de Renovación, si no basta el voto de los 40.000 militantes de Renovación para ganar una primaria.
¿Cuál es el candidato o el adversario más difícil dentro de su sector?
Joaquín Lavín, de todas maneras. No hay ni una duda de eso. Está muy bien posicionado y tiene los méritos y se lo ha ganado. Se lo ha ganado sin duda. Yo los respeto mucho. Son mis amigos. Joaquín Lavín y son mis amigos. Y ambos están muy bien posicionados. Obviamente también Sebastián Sichel, ahora que está marcando bien. Es una primera que va a estar entretenida. Yo vengo de atrás. Como es evidente en las encuestas, por este paréntesis en el gobierno, porque creo que hizo lo correcto por lo demás. Y la primaria va a estar muy competida, y creo que va a haber alguien de Bópoli, no sé si Felipe Kast, Pancho Undurraga, pero Bópoli también es un partido que tiene su historia, tiene su cuento bastante interesante. Va a ser una primaria bonita, yo espero, real, entre aliados, entre amigos, y que deje muy arriba a la persona que gane. Eso es lo que tenemos que trabajar con mucho cuidado entre nosotros.
¿Quién va a ser en el de Bópoli? Usted mencionó a Kast, Felipe, y a Francisco Undurraga.
Sí, Pancho ha dicho, Francisco Undurraga, el diputado, vicepresidente de la Cámara de Diputados, ha dicho públicamente que tiene intención también. Por lo tanto, Gópoli decidirá quién es su carta. Felipe Kast, no hay duda, que es una carta muy potente, que le insisto, no marca 2 puntos como apareció en la encuesta este fin de semana. Ellos tendrán que ver quién es la carta, y Gópoli defender su proyecto político, que tiene su público fiel, y nosotros en Renovación lo propio. Y yo insisto en esto, hoy día, y además, todos los que seamos precandidatos presidenciales, tenemos que desplegarnos por Chile apoyando a nuestros candidatos a constituyente, a todos, al de la UDI, al de Bópoli, al del PRI, al de Renovación, y también en las municipales. Es muy importante que hagamos esa pega, que es fundamental para los resultados que queremos tener después de noviembre.
Sí, y buscar vasto candidato, porque son hartos los cargos que hay que llenar. ¿Hay interés, ha visto?
Tenemos superávit, tenemos un problema ahora con la constituyente. tenemos la obligación de ir en lista única, una obligación moral, ya no una obligación
¿incluso
política.
¿Incluso con José Antonio Kast?
Se está conversando con José Antonio, yo no tengo ningún problema con eso, me lo han preguntado varias veces los dirigentes del partido, yo voy a acatar lo que se resuelva. Si José Antonio, de verdad hay un interés en conversar, en buscar acuerdo, y la coalición le parece que está bien, perfecto. Tenemos que ir en lista única lo más completa posible de la centro-derecha y la derecha. Y eso es, yo creo que necesito un imperativo moral, porque no, si vamos unidos nosotros, y al otro lado no creo que haya menos de 3 o 4 listas, incluso se habla de 7, tenemos una alta posibilidad de tener una representación contundente en la constituyente. Yo creo que eso es clave, y tenemos que hacer de tripas corazón, dejar las peleas de lado, dejar las diferencias que han sido públicas muchas veces de lado, al menos en la constituyente.
Por último, de mi parte al menos, vamos a ver un Mario Desbordes más en tono primaria, o sea, hablándole al público de derecha, porque hasta aquí hemos visto un Mario Desbordes que se pasea por todo el centro de la cancha, cual Charlie Arangui, digamos, se pasea, sube, baja, va a los costados, se despliega. Vamos a verlo más enfocadito en su, si yo fuera el técnico, le diría, céntrese en su puesto, Desbordes, juegue en la derecha.
No. O sea, yo creo que la centro-derecha, lo que pasa es que yo no puedo evitar que se me salga el Paco o el Carabinero, como quiero usted decir. No me da lo mismo.
Carabinero, digo yo.
Yo también, pero no, yo tenía un profesor que era don Vicente Huerta, el ex general director, y Paco Huerta, y él nos decía, felices si le dicen Paco, no se compliquen. Yo, no, se me sale el Carabinero, ¿qué quiere que le diga? Yo, el tema de la delincuencia me parece un tema importante, defender a la institución, me decían algunos, oye, sales muy duro defendiendo a Carabinero. De las críticas, yo soy, trato de ser justo, reconocer la crítica cuando la crítica tiene sentido, cuando tiene razón, yo la concedo. Cuando no, claro que la defiendo. Entonces ahí uno dirá, pues, este gallo se fue más a la derecha. En otros temas voy a aparecer más al centro, yo sigo proponiendo y voy a seguir insistiendo en un pacto social para Chile que nos lleve, como llevó a Irlanda en los 80, a España, después del pacto de la Moncloa, también a inicio de los 80 en cierto caso, a darle una vuelta de tuerca a lo que se estaba viviendo y llevar a los países al desarrollo. Una vez por todas, Chile va a tener nueva constitución en 2 años más, no hay que olvidarnos de eso, 2 años más, en el mejor de los casos. Yo creo que hay reformas que no pueden esperar 2 años, como la de salud, como la previsional, por ejemplo.
Mario Desbordes, muchísimas gracias por esta conversación con Duna. Estaremos en contacto porque la dinámica de la política lo exige, estar en mucha conversación pero entendiendo cuáles son las propuestas de cara a las muchas elecciones que hay. Gracias, Mario.
Gracias, Mario. Hasta luego.
Gracias a ustedes. Hasta luego, Josefina. Hasta luego, Mario.
Chao, chao. 7:00 p.m, 42 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y nos vamos a ir a una pausa, José Ríos. Pero antes, yo te quiero decir que, toma atención, pues, esto no
voy a anotar.
Digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde gastos es menos de lo que esperas. Claro, menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rindegastos, al final, menos problemas.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Ya estamos con más Nada Personal.
En Radio Duna.
¿Cómo es trabajar a cientos de kilómetros de distancia de la oficina? La pandemia y el teletrabajo abrieron las puertas a la descentralización. Muchos dejaron Santiago y se fueron a regiones, manteniendo su trabajo en la capital. Internet y las herramientas en la nube hoy permiten que para algunos ya no sea indispensable estar en el mismo lugar donde queda su trabajo. Las historias coinciden en mejor calidad de vida y ahorro de tiempo y dinero. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Oh, igual cargamos harta benzina.
Sí, va a salir súper caro.
Listo, señor, son 2,000 pesos.
Ah, no te puedo creer.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. de lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Según las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Salud, el 31,2% de la población chilena mayor a 15 años tiene obesidad y un 3,2%, unas 500.000 personas, viven con obesidad mórbida. Por eso es importante considerarla como una enfermedad con tratamientos oportunos y una mirada de largo plazo. La obesidad que no ves, una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
Encontrémonos todos los domingos en el espacio de debate político más importante de la televisión chilena. Diferentes miradas, opinión, información y análisis de los temas que marcan la agenda política nacional. Porque en un año de constantes cambios en el país, necesitas estar al tanto de lo que impacta en tu vida. Encontrémonos cada semana en Estado Nacional Prime, con Matías del Río. Domingo, después de 24 horas central, en TVN.
7 de la tarde, 46 minutos, estás en Duna. Y tomamos contacto ya con el precandidato.
Con no, nuestros estudios.
Pensé que estábamos hablando con más candidatos. Perdón, me confundí. Paula Escobar, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
No, la dejaste para adentro.
No, se llegó acá, la línea. Pero no sé si por la impresión o porque la descubrimos.
¿En qué?
En la candidatura.
En es su caso suena, manejo.
Suena fuerte
sí,
la opción.
Hay que preguntarle por qué partido va.
Por el partido de los gatos, pues. Sí.
¿Tú votáis por ese partido? Gatos.
Por supuesto. Sí. Paula Escobar, ¿estás por ahí?
No.
La vamos a llamarla porque se cayó el sistema. La última vez estaba con una anchoanda bien deplorable, digámoslo.
Sí, no estaba tan bueno. Va a tener que invertir ahí.
Bueno, pero sigamos con otro tema por ahora o vamos a conectar. A ver, Enrique Javier, que nos diga. Y si no, por mientras, le podemos abrir otro tema.
Sí, podríamos abrir otro tema. Oye, ¿viste el enojo del...? No, el enojo. Las declaraciones del ministro Briones, que dijo que, hablando del tema de la competencia, de cuidar los mercados, etcétera, dijo que si Julio Ponce Leroux viviera en Estados Unidos, estaría tras las rejas.
Yo eso lo he escuchado varias veces a personas que conocen de la legislación norteamericana y no es una opinión de Briones, aparentemente.
No, es una realidad. Es una
realidad.
Sí, es una legislación sumamente dura en ese término, donde efectivamente pagan con cárcel los problemas del mercado, cuando afectan a los pequeños accionistas. No sé, no me la sé al detalle, pero sí, uno sabe de eso. Pero es fuerte que lo diga un ministro. Sí.
Ha parecido harto el ministro de Hacienda los últimos días.
Año en general, así un año
pero
bien.
La última semana está con mucha pauta.
Sí.
Está con mucha pauta.
¿Encuentras tú?
Sí. Está con harta pauta, ministro. Sí. Bueno, 7:48, estás en Duna.
Nada personal.
Ahora sí.
Ahora
Paula.
¿Qué pasó, Paula? Te quedaste para adentro con la presentación de Matías.
No, estaba enchufada en el field tap y de repente no lo escuché más. Justo un minuto.
¿Te perdiste lo que dijo la José?
Me perdí lo que dijo la José.
Es que sonaba muy fuerte
tu candidatura. Puede tener que ver con el tema que vamos a hablar.
Suena muy fuerte tu candidatura. Sí. Que está, acabamos de hablar con Mario
Deportes. Precandidata, dicen. Sí, pues. Por el Partido de los Gatos.
Yo dije que era por el Partido de los Gatos y yo firmaba.
Sí, yo creo que
va a juntar firmar el Paseo de las Palmas, Matías se ofreció.
Totalmente.
Sí,
totalmente.
Yo me pongo con dos sacos de arena.
¿Ah? Total, ya estoy harto.
Hoy
vamos a hablar de una colega china que está muy, muy mal, que se llama, no sé pronunciar el chino, pero se llama Zhang San, que fue condenada el lunes a 4 años de cárcel en China por esparcir mentiras y provocar peleas y disturbios. Y esto ya se ha transformado en un problema muy, muy grave de libertad de expresión en China, que es un problema que, digamos, arrastra muchos años, pero en este caso yo creo que se va a convertir en uno paradigmático. No sé si ustedes habían escuchado hablar de Zhang San.
Sí. Salió hace poco, además, había un reportaje de este diario de Hong Kong, cuyo dueño también ha sido bastante atacado, que daba cuenta justamente de esta situación.
Exacto. Bueno, ella está presa desde mayo. En junio empezó una huelga de hambre actualmente está sometida a alimentación forzada por la nariz y además tiene las manos amarradas para que no se logre sacar el tubo por el cual la están alimentando, digamos, a la fuerza. Según algunos organismos de derechos humanos, está recibiendo un trato que podría ser considerado tortura. Y ella es una abogada de 37 años, oriunda de Shanghái, que se fue a vivir a Wuhan cuando empezó la pandemia y se dedicó a ser una periodista ciudadana, ya a reportear y a tratar de informar de cómo el gobierno chino realmente estaba tratando la pandemia, más allá de lo que la prensa oficial obviamente estaba diciendo. Y ella entonces empezó a ser muy crítica, empezó a desafiar la propaganda del gobierno, decía que además todos aquellos que estaban como contando lo que estaba pasando eran silenciados por el gobierno, empezó a contar todo lo que no se sabía a través de video y a través de WeChat, esa era como su plataforma. Y fíjense ustedes que como en China no hay prensa libre, la verdad es que son estos periodistas ciudadanos a través de redes sociales los que van informando, digamos, de lo que el gobierno no deja que se informe, o sea, de lo que realmente está pasando. Hasta que, como les cuento yo, ella en mayo la desapareció un día, hizo un último despacho que fue bien importante porque dijo en el último despacho que el gobierno, que fue a través de un video en YouTube, dijo que el gobierno estaba manejando la ciudad a través de la intimidación y las amenazas. Esta es la verdadera tragedia de este país. Fue lo último que dijo y desapareció. Los amigos no supieron más de ella, estaban todos preocupados y resulta que la habían llevado a Shanghái, donde fue finalmente condenada ayer, o sea, el lunes, perdón. Y bueno, ella dijo, enfrentó el juicio, es bien dramático todo lo que ha pasado con ella, enfrentó el juicio diciendo que ella obviamente estaba defendiendo la libertad de expresión, la libertad de información, que ella no estaba provocando ningún disturbio, que ella no estaba tampoco esparciendo mentiras, sino que estaba ejerciendo directamente la libertad de expresión. Ella ya había dicho que si la llegaban a condenar iba a seguir rechazando alimentos hasta el final. Yo no sé cómo en el fondo el gobierno, bueno, no respeta eso tampoco, digamos, lo están alimentando a la fuerza.
Eso entró recordó la alimentación a la fuerza en justamente un libro que estaba leyendo en estos días, que sobre el IRA y las dos famosas luchadoras del IRA en la época de los 70, principios de los 70, las hermanas Price, Dolores Price. En un momento de una huelga de hambre prolongada, Inglaterra también la empezó a alimentar a la fuerza, a los médicos.
A la fuerza, mira.
Sí, esto es, no es nada nuevo.
Eso ya era como un derecho, digamos, considerado el derecho a la huelga de hambre, ¿no? Bueno, ella entró al juicio en silla de rueda y según la familia estaba completamente irreconocible, o sea que estaba entre todo lo que ha adelgazado más lo que el tratamiento que ha recibido, estaba pésimo, digamos, estaba muy mal. Ella es una de cuatro periodistas ciudadanos que también desaparecieron por estar haciendo lo mismo. Dos más aparecieron y hay uno que todavía no aparece, ¿ya? Y obviamente esto ha producido un rechazo internacional, pero que de alguna manera, y eso es como el tema un poco más a conversar, es como un poco un saludo a la bandera. Hubo un reclamo de Estados Unidos a través de Mike Pompeo diciendo que esto era inaceptable, que tenían que liberarla. La Unión Europea también, a través de su portavoz de política exterior, dijo en un comunicado que ha sido sometida a torturas y malos tratos durante su detención y su estado de salud se ha deteriorado gravemente, llamando obviamente a que la liberen. También la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió la liberación de la periodista y dijo que además habían hablado del caso con las autoridades a lo largo de todo el año y que lo consideran un ejemplo de las restricciones excesivas a la libertad de expresión en relación al COVID. Y ¿cuál es el problema de todo esto? Que finalmente esto no, el gobierno chino, todo esto no le va a afectar en nada, no, como no, ninguno de los otros temas en que lo sacan al pizarrón le importa nada. Entonces, recordemos que en China está prohibido el New York Times, está prohibido Wikipedia, está prohibido Twitter, Instagram, o sea, todas las redes sociales, todo casi
Internet
todo lo que...
Internet incluso se cae de repente, cuando hay cosas que no aparecen se cae nomás.
Exactamente. No hay libertad de expresión, o sea, no hay medios que no sean medios oficialistas, e incluso los corresponsales extranjeros y los medios extranjeros lo sacaron, digamos, cuando la cobertura no es del gusto del Partido Comunista. Y además, este ha sido un año récord de detenciones de periodistas en el mundo, que eso también lo encontré bien, bien interesante, lo llevaba el Economist, que dice que el Comité para la Protección de los Periodistas, que se llama CPJ por su sigla en inglés, dice que este ha sido un año récord de periodistas tras las rejas en el mundo, ¿ya? Y esto es bien importante porque tiene que ver con el COVID. Fueron 274 periodistas los que estaban presos hasta principios de diciembre, de los cuales el récord lo tenía China con 47 periodistas encarcelados. Luego viene Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Vietnam, Irán y Rusia. O sea, todos países que podríamos decir
de
autoritario, democracia. Sin democracia, como la entendemos nosotros, sin democracia nomás, claro. O con una democracia autoritaria como Turquía. Y que además, en el fondo, decía este CPJ, el consorcio este para la protección de los periodistas, que en general los cargos que les adjudican son de fake news. Lo cual también, esto lo hemos conversado antes, hace difícil cómo hacer una legislación contra las fake news que finalmente no se ha usado por gobiernos antidemocráticos para usarlos contra aquellos periodistas o ciudadanos que están expresándose contra las ideas o diciendo los hechos reales que están pasando. Otro tema que es que muchos de estos periodistas encarcelados tienen que ver con el reporteo en pandemia, o sea, la cantidad y digamos la razón por la cual los encarcelaron es porque quieren recubrir lo que realmente ha pasado en sus países durante la pandemia, y controlar esa narrativa, y tienen controlado en China, no sé, otro reportaje dicen tienen controlado, no sé, granjas enteras de troles para empezar a repetir, digamos, la propaganda oficial respecto de cómo lo han hecho tan bien, que han sido transparentes, que lo han hecho todo perfecto. Y esto significa que en todo el mundo, según este consorcio de protección de periodistas, había una erosión de los valores democráticos en todo el planeta, ¿ya? O sea, hay un problema. El COVID ha traído además esto, que haya habido más periodistas encarcelados que nunca y una erosión de los valores democráticos, como es uno tan importante y esencial como la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿no? Y que lo hemos comentado también acá, José y Matías, muchas veces, tantos de estos derechos y tantos de los valores democráticos que se toman como por digamos, por añadidura o como el aire que uno respira, son tan esenciales y están tan en riesgo en tantas partes del mundo como lo que ha pasado en China. Y que por último, bueno, lo que todo el mundo piensa, ¿no? Desde el punto de vista de la diplomacia internacional y todo, es que realmente nadie, o sea, son hijos a la bandera, porque China va a seguir con su misma política, no va a cambiar la realidad. A esta periodista ciudadana muy probablemente la van a mantener presa, y ella, si sigue con esta huelga de hambre, va a morir. Y no va a cambiar su postura, y la supremacía comercial que tiene China, y que además se ha ido incrementando, ¿no? Por su recuperación pospandémica, hace que finalmente este modelo, que es un modelo de capitalismo pero sin democracia, no sea combativo realmente, no sea puesto en cuestión, no sea sacado al pizarrón. Y podemos pensar que es lo mismo que ha pasado con la situación del Tíbet, ¿no? Que al final nadie, digamos, realmente hace nada. El Dalai Lama ya cada vez se puede juntar con menos personas, ya lo reciben como muy pocos mandatarios, o lo reciben como escondido, digamos, porque obviamente China presiona para eso, lo mismo que ha pasado en Hong Kong con la restricción a la libertad de expresión, a Taiwán, que Taiwán está ahí resistiendo, o sea, tiene una presión sobre sí enorme, y cada vez más, obviamente, a los que apoyan a Taiwán se les hace más difícil y más cuesta arriba con el enorme poder económico que tiene China. Entonces yo creo que estos son temas de realmente muy importantes, más allá del caso de Zhang Zhang, que es gravísimo y que es una persona que, por todo lo que uno ve y ha reporteado, realmente ella se jugó por contar lo que estaba pasando en Wuhan, así como nosotros hemos podido reportear lo que ha pasado en nuestro país en total libertad, digamos, y cuestionar a la autoridad y criticarla y dar a conocer todos los puntos de vista. Ella está haciendo lo mínimo que se debe hacer en un país democrático, que es que se pueda reportear y la gente pueda saber lo que está pasando, y por esa razón ha sido condenada y está viviendo esta situación que es realmente dramática. Ahora, así que yo creo que este es un caso.
Sí, Paula, solo habla de la importancia de la prensa y lo relevante que es, lo necesario que es para una democracia la prensa, porque justamente en esa lista de países que tú diste son el primer blanco, uno de los primeros blancos de los regímenes que tienden a lo autoritario, es frenar a la prensa, porque saben que con prensa libre es imposible mantener regímenes de ese estilo. Por lo tanto, eso habla de que la prensa en el mundo en general lo hace bien, de lo contrario no serían blanco de los ataques ni los Erdoganes ni los, en fin, de todos los dictadorcillos del planeta. Es una señal de salud, creo yo.
Exacto.
Bueno, eso, Paula, nada, buen gran tema, y hay que seguirlo. Fue las imágenes, sí, de su detención, yo no la distingo a ella, porque había un tumulto de gente, me da la impresión de que es una persona. Ustedes vieron las imágenes, ¿no? Cuando la detienen.
Sí.
Es ella, ¿no es cierto? La que está ahí al medio. Yo encuentro una falta de pudor del régimen chino, como diciendo, ustedes entiendan lo que quieran por democracia, nosotros tenemos nuestras reglas y no tenemos ningún problema.
Y no nos importa nada.
Que nada, frente a las cámaras de todo el mundo.
Sí,
exactamente. Es por eso que digo, además es un modelo que no se combate, porque al final nadie, o sea, en el fondo todo el mundo se queda callado mirando para el techo, porque finalmente, ¿quién puede enfrentar a China hoy día desde el punto de vista económico? ¿Quién puede, digamos, comprarse ese problema?
Pero si no lo hicieron cuando pasó algo, lo de Tiananmen, cuando eran era mucho menos poderoso, la economía no era lo que era ahora, su prestigio internacional no era lo que era ahora, no lo hicieron, ¿qué lo van a hacer ahora, pues, Paula?
Sí. Pablo Entonces, Escobar, a valorar la democracia y valorar el periodismo.
Tal cual. Pablo Escobar, como siempre, nos pilla la hora. Muchas gracias, que te vaya muy bien.
Abrazo.
Feliz año.
Feliz año.
Mala suerte. Sí. Mala suerte. Hasta el próximo año, queridos.
Cuídense. Hasta el próximo año, sí será. Chao, chao. Y nosotros nos vamos, José. Sí. Nos vamos ya porque llegó la hora de terapiarnos.
Sí, pues.
Que te vaya muy bien.
A ti también.
Hasta mañana.
Sí.
Bueno, que te vaya muy bien. Chao. Piensa bien tu único destino.